equipo. Vamos a charlar con... Hace rato que lo hablamos con el doctor Rauch y creo que tiene novedades para el día viernes aquí en la provincia, para 6.000, creo que son 6.600, 6.700 damnificados que han hecho una demanda a través del estudio Rauch, y nos va a contar seguramente cómo va ese tema, porque viene ya de larga data. Han puesto, han dado la vuelta, han pegado la otra media vuelta y esto sigue y ya lleva creo más de 10 años. Rauch, ¿cómo le va? Alberto Centurión, Germán Panini, Gonzalo Razo aquí en los estudios de Radio Universidad. ¿Cómo anda usted?
¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes?
Se lo escucha como aquí a la esquina, cerquita se lo está escuchando.
Y yo siempre estoy cerca de Tierra de Fuego. En Tierra de Fuego. Bueno, tanto como 10 años, ¿no? Porque efectivamente el proceso judicial empezó hace, según, ahí tenemos un contador en la página para los defendidos, sí, para los demandantes, que son 6.960 y pico fueguinos, y el contador muestra que ya lleva 7 años el juicio.
¿7 años? 7.000 personas que fueron afectadas, sí.
Así es, en aquella época, con las colas y todo demás, y el esfuerzo que significó eso, la cuestión terminó en la Corte Suprema de Justicia, y recién el año pasado la Corte Suprema de Justicia resolvió quitarle el expediente y el juicio, y la decisión, por ende, a los tribunales de Tierra del Fuego, y entregárselo a la Justicia Federal. Actualmente el juicio continúa, en el estado en que, hasta que, digamos, había tramitado con el juez Brocardo de la ciudad de Río Grande, es decir, que estábamos a las puertas del procedimiento, es decir, de la primera audiencia, lo que se llama la audiencia preliminar, que se hace en presencia de todas las partes y del juez, y eso es exactamente lo que se decidió a finales de diciembre, antes de la feria judicial, por el juzgado federal de Río Grande, que está a cargo de la doctora Busotto, que decidió convocar a esa audiencia para el próximo viernes a las 10 de la mañana. Así que están convocados Volkswagen de Argentina, Toyota, General Motors, Renault, Fiat, Peugeot, Citroën y Honda. Todos estos son los demandados, los demandantes son todos aquellos fueguinos que conformaron esta acción de clase allá por el año 2017.
Todos autos nacionales, Mercosur, o hay importados también?
No, hay de todo. Son facturas, son todos compradores de vehículos, todos los cuales, por supuesto, nosotros verificamos que efectivamente, es decir, aportó cada uno de los fueguinos, de los demandantes, aportó, además de los datos identificatorios y demás, aportó copia de la factura de compra del vehículo, ¿verdad?, expedida por el concesionario oficial de estos demandados. De manera que hay de todo. Ahora, yo le diría que prácticamente la inmensa mayoría, yo diría el 80% de los demandantes, de los fueguinos, son adquirentes de vehículos de gama baja y media. No son compradores de Mercedes-Benz, ni de autos de 40 o 50 mil dólares. Son gente que ha comprado vehículos, la mayoría de Mercosur o fabricados en México, ¿no es cierto? Pero de gama baja y media, ¿verdad? Que son precisamente los más afectados, porque lo que esta demanda demuestra es que las automotrices se apropiaron justamente de los beneficios fiscales, de las exenciones fiscales que le corresponden a los fueguinos, pero en los autos de media gama y de baja gama,
que son, se apropiaron de
que son qué
los impuestos que son
No entiendo la pregunta. ¿Qué quiere decir?
No, le pregunto, los impuestos que son, ¿cuáles son los impuestos que se apropiaron esas marcas?
Ah, ¿cuáles impuestos? Claro. No, bueno, están descritos, en la mayoría de los casos se trata del impuesto al valor agregado, el 21%, la retención del 3+, los impuestos internos en su caso, los derechos arancelarios de importación en su caso, la tasa estadística, los reintegros sobre determinadas partes de producción de factoría, que es un tema que no se conoce mucho en la calle, es una cosa interna, pero que también representa un beneficio para el fabricante o para el importador general de la marca. Uh-huh. Es decir, un conjunto de factores que según el Estado Nacional, en la resolución 271 de la Comisión de la Secretaría de Comercio de Nación y de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, representó un sobreprecio, es decir, una ganancia extraordinaria por parte de las demandadas de como mínimo el 30 al 40% del valor del vehículo. Ese es el dinero que debía haber quedado en el bolsillo de los compradores de los vehículos y quedó en el bolsillo de las demandadas. Ahora, no de sus concesionarios, sino de las fabricantes, de las marcas, de las demandadas.
No tiene nada que ver las concesionarias de Tierra del Fuego, sino las marcas a nivel nacional. O también tienen,
así es,
o
la, también afecta. La comisión interpretó que, según la estudio, el Estado Nacional, que tiene los recursos, que por supuesto los gobiernos no tienen, ni ningún estudio particular tiene, puso a trabajar una veintena de personas entre el año 2006 y creo que fue el 2010, no recuerdo ahora, y luego de 5 años de hacer auditorías, auditorías que se recuerdan, salieron en los diarios en Tierra del Fuego en su momento, primero hicieron auditorías en las casas centrales de las demandadas, y luego mandaron una comisión a la provincia de Tierra del Fuego y auditaron todas las concesionarias oficiales de estas marcas y de otras también, uh-huh, algunas de cuales después fueron eximidas de responsabilidad. Uh-huh. Y esa auditoría, que implicó todo toda la cuestión contable y comercial, le permitió a la Comisión Nacional llegar a la conclusión de que efectivamente estas empresas globales, de manera directa o indirecta, consciente o no, habían conformado una suerte de concertación de voluntades dentro del mercado especial de la provincia de Tierra del Fuego para elevar los precios o cobrar sobreprecios sobre los vehículos, poniéndolos al mismo valor que en el continente. Ustedes recuerdan que hasta el año 2001-2002, para los que estábamos en la isla en aquella época, los vehículos costaban significativamente menos dentro de la provincia de Tierra del Fuego que fuera de ella. Como consecuencia de ello, o como contrapartida, los que comprábamos vehículos, evidentemente seguimos sufriendo una restricción de dominio muy importante, que es la restricción que se coloca en el título de propiedad por un plazo de 5 años, ¿verdad? A todos los vehículos, que ingresan bajo el beneficio o los beneficios de la ley 19.640, en el registro de la propiedad se expide un título que lleva un sello rojo que dice vehículo afectado a la ley 19.640. Eso significa que el propietario no puede vender el vehículo fuera de la provincia de Tierra del Fuego por el plazo de 5 años.
Ahora aclaremos algo.
No puede sacarlo de la provincia por un plazo superior a 60 días.
Bueno, ¿sí? Pero aclaremos algo, que eso es para los autos importados, los nacionales o los Mercosur a los 3 años.
No es así, Néstor. No es así.
¿Estás seguro?
En el periodo que comprende espera. Primero estamos hablando de la demanda y del juicio. El juicio, claro. Y la comisión lo que analizó fue el proceso entre el año 2001 y 2010. Esa fue la auditoría que se hizo. Durante ese periodo, la totalidad de los vehículos que ingresaban afectados al área de manera especial llevan esa leyenda, esa indisponibilidad. Después del año 2010, más allá de la auditoría que hizo la comisión, esta práctica siguió ocurriendo, es decir, los autos se venden con o sin haberse pagado los impuestos. Existen casos en que las terminales ingresan el vehículo, es decir, importan el vehículo a la provincia de Tierra del Fuego. Hay que recordar que la provincia de Tierra del Fuego es como si fuera Chile a los fines de la Argentina, ¿sí? Uh-huh. Es un área de manera especial, es como si fuera otro país, aduaneramente hablando, ¿sí? Entonces, las terminales pueden ingresar los vehículos de dos formas, igual que cualquier otro importador. O bien lo ingresan, digamos, habiendo pagado todos los impuestos, lo que ellos llaman nacionalizar el vehículo, que no es una palabra correcta, pagan todos los impuestos que corresponden para despachar a plaza el vehículo. A plaza quiere decir al resto del territorio argentino, a la plaza normal, ¿sí? Pagan todos los impuestos y luego ingresan el vehículo por vía de removido, es decir, no por un trámite aduanero de importación, sino como una transferencia de entrega de un bien que ya ha pagado todos esos impuestos. Ahora bien, si no lo ingresan de esa forma, cosa que no ocurre prácticamente en ningún caso, lo ingresan afectado a la ley 19.640, es un trámite de importación que se realiza por un despacho de importación, el bien ingresa afectado a la ley 19.640, eso lo declara la aduana lo informa al registro de la propiedad del automotor y cuando se hace la primera inscripción del cero kilómetro, se hace la anotación de afectación a la ley. No interesa si se pagaron o no se pagaron los impuestos. Para la aduana, si el vehículo ingresó afectado a la ley por despacho de importación, los impuestos no están pagos y en consecuencia se ordena inscribir con esa afectación de dominio. La mayoría de los vehículos que circulan en la provincia de Tierra del Fuego entraron en esa condición y siguen entrando en esa condición. La mayoría de las personas, de los consumidores fueguinos, desconoce cuando compra un vehículo, aunque paga lo mismo que lo podría pagar en Río Gallegos o en la capital federal, ese vehículo lo compra afectado a la ley, aparece afectado a la ley, y ahí está lo que detectó precisamente la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Detectó que no eran los concesionarios los que ponían ese sobreprecio, sino que ya el sobreprecio venía facturado en la factura E de exportación que realizaban las terminales en su momento. ¿Cuál es la trampa? La trampa es que el valor de la factura E, es decir, el valor que fija el fabricante del vehículo, es mayor, sin impuestos digo, es mayor que el valor de ese mismo vehículo facturado a un concesionario, por ejemplo, de la provincia de San Luis o de Córdoba. Quiere decir que si el auto, digamos, el mismo auto, se facturaba a 10 pesos a Córdoba y se facturaba a 14 pesos a Tierra del Fuego. Y ahí estaba la trampa. Esto es lo que detectó, o lo que dice, la resolución 271 de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.
Federico,
sobre la base de eso, sí.
¿Cómo te va? Germán te saluda. ¿De qué importe estamos hablando?
¿Qué tal, Germán?
¿De qué importe estamos hablando?
Bueno, la multa que se aplicó, la comisión en su momento, esto fue en el año, si mal no recuerdo, 2009-2010, fue el máximo que permitía la ley de defensa de la competencia, que es el 25% del presunto beneficio obtenido como consecuencia de esa maniobra. La multa en ese momento representaba en dólares, yo eso lo recuerdo perfectamente porque hicimos el cálculo rápidamente, en dólares traducidos al cambio en dólares de aquel momento, la multa era para los 8 sancionados, los actuales demandados, era un poco más de 102 millones de dólares, que representaban, según la comisión, el 25% del beneficio obtenido. Así que haga los números. Estamos hablando solo desde el 2001 al 2010.
Sí.
Nada más.
Sí, habría que ver del 2010 a la fecha.
En 2023 tenemos que hablar de otra cosa.
Claro.
Eso es lo que dijo el Estado Nacional en su momento. Eso fue apelado, hay que recordar eso, por obviamente fue apelado y no fue pagado por las terminales automotrices a la Cámara Federal, y la Cámara Federal, con 2 votos de los 3, decidió revocar la multa sobre la base de sostener que, si bien se había que las propias demandadas lo han reconocido, todas ellas reconocieron que efectivamente la auditoría que hizo el Estado Nacional fue correcta, no lo discutieron, no lo controvertieron, es decir, no negaron que cobraban más, digamos, por el vehículo. Pero la Cámara decidió, la Cámara Federal me refiero, decidió que no estaba muy, no estaban convencidos, no quedaba, quedaba una duda respecto a que si se habían puesto de acuerdo para hacer esa maniobra. Y como lo que se sanciona es la concertación entre varios para apropiarse de un mercado, eso es lo que sanciona la Ley de Defensa de la Competencia, ante la duda la eximieron de la multa. Eso fue apelado por el Estado Nacional a la Corte Suprema de Justicia, quien recién hace un año y medio, dos, congeló el expediente durante varios años, 4 o 5 años, y finalmente la Corte hace más o menos, estuvo dando vueltas ese expediente, quiere decir, pasaba de ministro a ministro, cada ministro lo tenía 2 meses, después lo volvía a pasar, y así pasaron 6 años, y finalmente la Corte, por mayoría de votos, decidió confirmar la sentencia de la Cámara, con lo cual las automotrices no pusieron, no le pagaron al Estado Nacional, porque esta multa era para el Estado Nacional, no le pagaron una moneda al Estado Nacional. Mientras todo eso ocurría, nosotros iniciamos una demanda, ya por otro concepto completamente diferente, que es la demanda que estamos tramitando actualmente, donde la cuestión ya no va por la concertación de precios, sino que va por la violación a una gran cantidad de normas del Código Civil y Comercial y de la Ley de Defensa de la Competencia. Abuso de derecho, contratos predispuestos, sobreprecio y beneficio a favor de una de las partes, etcétera, etcétera. Esa demanda se inició en el año 2017.
Que es una demanda
también
penal.
También fue discutida la
Es una demanda penal.
No, no, esta es una demanda civil. Sí. Acá lo que demandan los fueguinos es simplemente, ellos dicen que ellos pagaron por el auto más de lo que tenían que pagar.
Ahora, ¿cómo el fueguino va a comenzar a, llegado la finalización del caso, cómo cobra el fueguino en este sentido esta multa?
Bueno, si la demanda prospera, los juicios de las acciones de clase tienen 2 etapas. La primera etapa es determinar si efectivamente ha habido un perjuicio, se dañó a la clase, es decir, al conjunto de personas que constituyen esa clase. En este caso, la clase son todos los fueguinos que compraron vehículos y compran vehículos en la provincia de Tierra del Fuego. Esto incluye no solo a los 7.000 que demandan, a los 6.900 que demandan, sino también a todos aquellos que hayan comprado vehículos, en el caso en que la demanda prosperare. Si efectivamente se llega a la conclusión de que las demandadas, que las automotrices, desviaron, se aprovecharon de un régimen de promoción y de exención fiscal, que está pensado, como bien lo dice con toda claridad el artículo 2 de la ley 19.540, en el caso de vehículos, está pensado para que el beneficiario sea el que reside en la provincia de Tierra del Fuego, reside, no está de paso, reside, vive en la provincia de Tierra del Fuego, y esa exención es para él, no para el que vende el vehículo. Y no obstante ello, de por maniobras comerciales complejas, imposibles de eludir por parte del consumidor. Ese beneficio fiscal, esa exención fiscal, queda en Buenos Aires, no queda en Tierra del Fuego, sino que se lo apropia un importador que vive en Buenos Aires, que es el productor del bien, el fabricante del bien, o el importador general del bien, y de esa forma se pervierte completamente la finalidad de la ley 19640, porque la idea no es promocionar de que las terminales automotrices globales no paguen impuestos por vender vehículos en Tierra del Fuego. La idea es que los que compran vehículos en Tierra del Fuego tengan un beneficio y no paguen ese impuesto por vivir en Tierra del Fuego.
Hola, Federico, ¿qué esgrimieron las fábricas, las terminales automotrices, justamente en vender los vehículos a las concesionarias más caro que lo que lo hacían en Gallego, Córdoba, Buenos Aires o en cualquier otra parte del país? ¿Cuáles fueron los argumentos para eso?
El monto que cargaban era equivalente a la exención. Es decir, el valor que facturaban a la concesionaria era el mismo que le facturaban a una concesionaria que estaba en Buenos Aires, por ejemplo. La diferencia es que la concesionaria, el auto facturado en Buenos Aires, a un concesionario de Buenos Aires, implicaba previamente el pago del IVA, ingreso bruto, toda la historieta, toda la carga fiscal, porque si no, no se puede vender. Porque está dentro del TCN. Y por otro lado, cuando se facturaba al concesionario de Tierra del Fuego, simplemente se subía a todos esos impuestos que no se pagaban, se subía, con lo cual el precio final para ambos concesionarios era el mismo.
Bien. Algo que hoy todavía sigue sucediendo. Federico,
Para eso sería necesario determinar en cada caso cuál es la política que actualmente están siguiendo, si esa práctica depredatoria comercial de las demandadas se sigue efectuando. Yo diría, pero es una opinión personal, que la actividad que realizamos en los últimos 10 o 15 años logró poner a algunos gerentes y a algunos abogados un poco nerviosos, y probablemente durante algún tiempo algunos de ellos hayan, como diría, suspendido o disminuido la práctica depredatoria de apropiarse de los beneficios fiscales de la ley 19640. Pero también tengo que decir que, como no le fue mal, porque la verdad es que este juicio ya tiene 7 años, solo por la cuestión de la competencia se ganaron 3 años en la Corte Suprema. Es probable que les hayan vuelto a salir los colmillos y la codicia, y es muy probable también de que hoy se siga con esa práctica depredatoria, porque la realidad es que los autos en la provincia de Tierra del Fuego siguen costando lo mismo que en el resto del país, si no más.
Exactamente.
Y con la desventaja que no lo podemos sacar. Bueno, en el caso usted mencionaba, los nacionales, 3 años, los importados, 5.
Igual precio o más caro.
Los Mercosur, 3 años.
3 años. Igual precio o más caro en la provincia que en el norte, con el adicional que acá no se lo puede vender o sacar de la provincia antes de los 3 años.
No, dicho de otra forma, todos ustedes tienen un vehículo. Sí. Si ustedes compraron el vehículo 0 kilómetro a una concesionaria oficial y al año y medio o 2 deciden vender ese vehículo, su mercado es un mercado muy pequeño, muy pequeño. Es el mercado de Tierra del Fuego. Exacto. Punto. No lo pueden vender en el resto del país. El país tiene 50 millones de tipos. ¿Sí? La provincia no llega a ser un barrio de La Matanza. ¿Sí? Los mercados, el tamaño de los mercados es completamente diferente. Ese es el primer perjuicio. Si usted quiere eliminar ese perjuicio, tiene que ir a la aduana, con un despachante de aduana, y tiene que pagarle a la aduana, a la AFIP, la totalidad de los impuestos que no se pagaron al momento de la venta. Y entonces recién ahí usted puede disponer del vehículo en toda la Argentina. Claro. ¿Sí? Tampoco lo puede usar, Si tienen que pagar todos los impuestos, prueben hacerlo, vayan a la aduana con un vehículo que tiene menos de 5 o menos de 3, ¿sí? Y pregunten, liquidame por favor, y que hagan la liquidación de cuánto sería el valor de lo que deberían pagar. Se van a encontrar con la enorme sorpresa de que si tiene menos de 2 años van a pagar el 50, la mitad del auto.
Sí,
la mitad del auto. Uh-huh. Y si es después de los 2 años pagan el un tercio del auto, en el caso de los Mercosur. Y en el caso de los extra Mercosur, lo mismo, hasta los 3 años pagan el 50-60% del valor en dólares, obvio, ¿no? FOB, del vehículo, etcétera, etcétera. Así que esa es una simple realidad. Si ustedes quieren usar el vehículo, disfrutar, y tienen que tener mucho cuidado de salir de vacaciones, porque si tienen un accidente, si tienen un percance mecánico, el trámite que tienen que hacer para demostrar que tuvieron ese percance ante la aduana es casquiano, es infernal. Y la prueba de eso son la enorme cantidad de vehículos secuestrados y multados con valores que equivalen, la multa es equivalente al valor del vehículo, se lo saca el Estado, ¿sí? Así que efectivamente hay una restricción de dominio fuerte, severa,
Ahora,
el hecho de comprar el vehículo
Ahora, ¿cómo se puede controlar esta situación de parte del gobierno de la provincia? Porque digo, el gobierno de la provincia debería justamente en pos de la 19640 controlar no solamente a las automotrices sino también a las concesionarias, y en función de eso tener
los gobiernos de la provincia, o sea el Estado provincial,
ahí también
carece de atribuciones para controlar absolutamente nada con relación a la ley, al régimen general de la ley 19640. Sí tiene algunas pequeñas atribuciones que le delegó el Estado Nacional allá por 1982 por el decreto reglamentario que constituye en el subrégimen industrial, no en el régimen general, que es el que estamos tratando aquí y es el más importante,
por ejemplo,
la Comisión de la Energía Especial.
Como por ejemplo, ¿qué? ¿Cuál es el ese beneficio que se le otorgó en control?
Bueno, la provincia, por el decreto reglamentario de la ley 19640, se crea la Comisión Nacional, la Comisión del Área de Energía Especial, que está integrada por representantes de organismos nacionales, la FIP, Banco Nación, bla 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 bla, y por
presidida por
el ministro.
Perdón, pero eso era antes, porque era la Comisión del Área. Me parece que no está al tanto, se achicó. Hoy la Comisión del Área no está más la Cámara de Comercio. No está mal.
Néstor, vos me preguntaste por el decreto de constitución, eso es del año 72. En aquella época se conformaba de esa forma.
Hoy
tiene una conformación
más chica,
distinta, eso es cierto. Pero en ambos casos, no interesa ahora quién se conforma. Lo que interesa es que esa comisión en la que participa la provincia tiene una función muy acotada, solamente referida al subrégimen, al extinto, yo diría, subrégimen de promoción industrial, no al régimen general económico, que es el más importante, por cierto, y es el que afecta o el que tiene que ver con esta demanda.
Bien, Gaucho, hagamos lo siguiente. ¿Cómo queda entonces esta causa? Ya la primera etapa ya se demostró que las empresas automotrices a nivel nacional incumplieron. Sí, el viernes va a haber una videoconferencia. ¿Quiénes van a participar y en qué estado estamos?
No, lo que va a haber es una audiencia judicial que se va a hacer de manera virtual, no se va a hacer de manera presencial física, sino se va a hacer de manera virtual, y eso va a ser a las 10 de la mañana. Están convocados para la audiencia, la preside la doctora, la jueza federal de Río Grande, la doctora Augusto, junto con el personal de ella, el secretario, los secretarios y demás, y por el otro lado, por el lado de las demandadas, van a concurrir los representantes legales de cada una de las automotrices, Esos representantes son en general socios, no son en general, son todos socios principales de los más grandes estudios de abogados que tiene el país. Van a ser, vamos a, y luego están convocados los dos primeros firmantes de las demandas en representación de los fueguinos y naturalmente nosotros como abogados de ellos, como representantes de ellos, del resto, ¿no es cierto? En total vamos a ser más o menos unas 24 personas que van a realizar, digamos, que se van a reunir de manera virtual el día viernes, y el objeto que tiene esta audiencia es, en primer lugar, fijar el objeto de la demanda, es decir, el juez, la jueza en este caso, tiene que decidir con precisión, ¿no es cierto?, qué es lo que va a decidir cuando dicte sentencia, qué cosa es la que hay que decidir, ¿sí? En segundo lugar, tiene que ofrecer e invitar, o mejor dicho, en primer lugar, pero esto es una decisión de cada juez, el orden, esto es un orden de carácter ordenatorio, no mandatorio, el juez decide eso. En segundo lugar, tiene que decidir, concretamente, tiene que proponer o invitar a las partes o preguntar a las partes si existe alguna posibilidad de conciliar esta cuestión. Y en su caso, después de dar un plazo de hasta 30 días para que negocien alguna conciliación y luego vuelvan a reunirse en otra audiencia con el juez. También tiene que fijar, ¿no es cierto?, establecer y fijar cuál es la prueba admisible que a su criterio necesita para poder decidir, es decir, para poder dictar sentencia. En ese punto es soberano, la decisión es inapelable sobre qué pruebas son las que necesita el juez para resolver.
Quiere decir que el fallo de la jueza de Tierra del Fuego es ya no hay más para apelar, porque ya la corte
no, las decisiones que tome en materia de prueba la doctora Bubuto son inapelables. Ella es la que tiene que decidir qué necesita para dictar sentencia. O sea, qué datos le faltan o no le faltan, o si no le falta ningún dato y le alcanza con... Nosotros hemos ofrecido prácticamente nada de prueba, hemos ofrecido simplemente el resultado de la investigación de 5 años realizada por el Estado Nacional, ¿cierto? Uh-huh. En lo que a esta demanda interesa, que es el reconocimiento expreso por parte de las demandadas y la afirmación totalmente certera de la en cuanto a sobreprecio que hubo en la venta de los vehículos de los de la Arena.
Esto marca un precedente, va a marcar un precedente más que importante y sobre todo de cara a futuro.
Bueno, nosotros en la demanda, como cuarto punto del pedido, nosotros pedimos, en primer lugar, que se les devuelva, que las demandadas le devuelvan, actualizado la fecha de devolución, más los intereses por el uso del capital, el sobreprecio que pagaron por el vehículo. Más o menos eso a valores de hoy es otro vehículo, un vehículo y medio más, para cada uno. Primer punto. Segundo punto, pedimos que se aplique un daño punitivo, porque lo prevé el Código Civil y Comercial y asimismo la Ley de Defensa del Consumidor, y pedimos que sea otro tanto de lo que se fije por ese concepto, es decir, un 100% más. Pedimos, por supuesto, el pago de todas las costas, porque nosotros no le cobramos nada a los adherentes, no le cobramos honorarios. Así que paguen nuestros honorarios. Y en tercer lugar, y en cuarto lugar, tal vez eso responde la pregunta, le pedimos que se ordene, de la misma forma que lo ordenó el Estado Nacional en la resolución 271, se ordene a las demandadas a abstenerse en lo sucesivo de realizar este tipo de prácticas de sobreprecios y vendan los vehículos o ofrezcan los vehículos neto de los impuestos y de las exenciones fiscales que le corresponden a los que residen en la provincia de Tierra del Fuego.
Bien.
Bueno. Ahora, la última, Federico. En este sentido, las concesionarias, cuando recibían, o mejor dicho, compraban los vehículos a las terminales, ¿nunca sospecharon de esta situación, de este sobreprecio hacia la provincia, teniendo en cuenta
todas las concesionarias, todos los titulares, todos los accionistas y socios o empresas unipersonales de las concesionarias oficiales? Es obvio que tenían perfecto conocimiento de esta situación, porque son comerciantes avezados que llevan muchos años en este negocio y no pueden desconocer cosas elementales como estas. Es obvio que sabían eso, pero eso no quiere decir que sean responsables. Ellos son simplemente concesionarios oficiales. Claro. Según la Ley de Defensa del Consumidor, son todos solidariamente responsables, tanto el que fabrica el vehículo, el que vende, el que representa o vende a través de un tercero o a través de un contrato de concesión. Toda la cadena de comercialización es responsable del daño. Ahora, eso no quiere decir que los dueños de las concesionarias pudieran modificar esta situación. Si yo soy concesionario oficial de una marca y tengo un contrato que prácticamente dice que soy empleado de la marca, porque esos son los contratos de concesión, prácticamente son empleados, aunque por supuesto los demandados se cuidan mucho de decir eso, todo lo contrario. Las automotrices dicen que no tienen nada que ver con los concesionarios, que los concesionarios fijan libremente sus precios, bla, bla, bla. Todo eso es patraña, mentira, no es así.
Los contratos dicen lo contrario, digo.
Claro. Los contratos en la práctica son mamotrecos que tienen aproximadamente 200 a 250 páginas, redactados originariamente en Japón, en Francia, en Detroit, en Estados Unidos, y debidamente traducidos, que ni siquiera respetan, a duras penas respetan la legislación argentina, digamos, o simulan respetarla. La realidad es que los concesionarios son empleados, vendría a ser el equivalente, digamos, al fraude laboral, ¿no es cierto? Está el que trabaja como monotributista y en realidad está en relación de dependencia. Bueno, algo parecido. Por supuesto, esos concesionarios saben lo que pasa, pero no pueden hacer nada al respecto, porque el precio lo fija la Ford, lo fija Renault, lo fija
la automotriz.
Me olvidé de decir quiénes son los demandados, que me parece importante porque seguramente hay muchos de los adherentes que nos están escuchando. Yo les recuerdo, los demandados son Volkswagen, Toyota, General Motors, Renault, Ford, Fiat, Peugeot, Citroën y Honda. Y esos son los demandados.
Nueve terminales.
Todos ellos fijan los precios a sus concesionarios. Después se habla del precio sugerido al público, bla, bla, bla. Pero el concesionario tiene que, con el precio que por el que tiene que pagar para que le manden el vehículo, es el que fija, obviamente, Renault, Ford o Volkswagen. Volkswagen dice: este vehículo vale tanto.
La casa matriz.
Me depositas y te mando el vehículo.
Raucho, bueno, entonces quedamos.
Y a ese precio después hay que adicionarle el flete y la patente.
Bueno, en algunos casos, esto es política. Por ejemplo, Honda se hacía cargo, o sea, el precio contenía, en aquella época estoy refiriendo, estas son prácticas comerciales que se pueden cambiar mañana, ¿sí? En aquella época, por el estudio que hicimos en su momento, o que hizo el Estado Nacional, por ejemplo, Honda se hacía cargo del flete, de los seguros y del flete, o sea que Honda en el precio que le pasaba al concesionario le pasaba el auto puesto en, o sea, importado, externado, puesto en el área donde era especial, despachado en el área donde era especial, ya con los fletes y los seguros pagos. Claro. Pero eso era Honda. Volkswagen no. Claro. Es decir, básicamente el concesionario tenía que garpar el flete, por ejemplo, ¿cierto? Ahora, la incidencia del flete y demás es otro mito que hicieron circular las demandadas. El flete siempre tuvo una incidencia muy baja. Es cierto que con el aumento del sindicalismo y Moyano y compañía y toda la banda, ¿no es cierto?, los costos de traslado aumentan porque los muchachos quieren cobrar, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero lo cierto es que aún así, el porcentaje de afectación es mínimo. como lo demostró la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, representaba el 2-3% realmente del valor del vehículo. No es un problema, ¿no? La verdad, no justifica el sobreprecio.
Bueno, Rauch, muy amable, muy detallado. El día viernes van a estar entonces en una audiencia preliminar, que están más cerca después todos, este, ida y vuelta a nivel nacional, a nivel provincial, con respecto a esta causa que afecta a 6.960 fueguinos en la Tierra del Fuego y que seguramente se van a sumar más.
Y el resto de los fueguinos.
Primero,
porque si esta causa, si este juicio sale, se falla a favor de los fueguinos, sí, van a ser todos aquellos que hayan comprado vehículos, sí, o estén comprándolos, van a ser beneficiados directamente por este fallo.
Bien.
Directamente.
Bien. Muy amable,
Ha sido un gusto.
Muy amable. Gracias,
Auspició este contacto.